Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Voy a presentar a dos mujeres. Son solo dos historias de las muchas que podríamos contar de las mujeres que viven en zonas rurales. Escucha este dato. En Málaga, en la provincia de Málaga, en sus 85 pueblos de menos de 20.000 habitantes, viven 117.000 mujeres. Y de todas ellas, como te digo, hoy te quiero contar la historia de Elizabeth y de Noemí. La primera, Elizabeth, tiene 43 años, es de Arriate, donde creció y donde hoy sigue viviendo. Allí, en la Serranía de la Ronda, concretamente, en el pueblo de Jimera del Íbar, Elizabeth tiene su negocio, una empresa que creó hace 2 años dedicada a la cosmética natural, porque esta mujer rural no vive de los cultivos ni del ganado, pero su negocio sí que tiene mucho que ver con el entorno natural.
Mi empresa, por ejemplo, que no es una ganadería, una agricultura, pero sí que está, nace de eso, del potencial del entorno que tenemos. Nuestros productos son aceite de oliva virgen extra, utilizamos manzanilla, utilizamos lavanda, tenemos una esponja de baño que proviene de una planta que nosotros cultivamos.
Elizabeth Moreno, que es además como se llama su empresa, siempre tuvo clara dos cosas: que quería montar un negocio propio después de 18 años ejerciendo otra profesión y que quería hacerlo en un pueblo.
Me encanta donde vivo y mi intención es quedarme donde estoy, y si encima podemos pues apoyar un poco el tema de la problemática de la despoblación, pues es perfecto. Y yo creo que tengo el emprendimiento innato desde pequeña y siempre he querido montar algo, y en un sitio pequeño que pudiéramos demostrar que en los entornos rurales también se puede, ¿verdad?, vivir.
Para Eli, que es como la llama la familia y los amigos, vivir y trabajar en la Serranía de Ronda no le supone ningún límite para su negocio.
Nuestros productos abarcan toda España, pero también lo estamos vendiendo en Francia y en Alemania también. Ahora mismo nos ha entrado un pedido de Barcelona, por ejemplo. Es decir, que nosotros llegamos pues hasta donde queramos, y estamos en Jimera del Íbar. Es decir, que no hay límite.
Ya conoces la historia de Elizabeth Moreno. Y la segunda mujer rural a la que te quiero presentar hoy se llama Noemí. Ella tiene 46 años, vive y trabaja en Tolox, aunque es de Granada. Hace 13 años ella cambió, completamente convencida, la ciudad por el entorno rural.
El vivir en un pueblo te aporta una calidad de vida, que eso es incomparable, de cercanía con los colegios, de servicio, ¿no?, de cuidado de los mayores, unos buenos días. Tú vas por la calle y todo el mundo te conoce, todo el mundo te saluda, allí no hay soledad. Pero también te aporta pues esa desventaja, sobre todo a la hora del transporte y de la prestación de servicios para acudir pues a un centro de salud o a un banco, que no tenemos oficina en todos los pueblos.
Hay cosas buenas y cosas malas de vivir en un pueblo. Para ella pesa más lo bueno que lo malo. Por eso se instaló en Tolox y allí está criando a sus dos hijos. Noemí también es una mujer emprendedora. Con su marido impulsa dos cooperativas. Una es un vivero en el que da trabajo a 25 personas y otra de las empresas está dedicada a la llamada bioeconomía. Por ejemplo, son actividades que utilizan recursos de origen biológico, como es el caso de la madera que se extrae cuando limpian el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
El mundo rural no es solamente agrario, el mundo rural es mucho más. Hay muchas mujeres dedicadas a servicios, hay muchas mujeres teletrabajando cada día más, hay muchas mujeres que se desplazan a poblaciones mayores y vuelven con lo que cuesta conciliar. Pues imagínate, en un pequeño municipio sin muchos servicios de conciliación, pues ellas vuelven para poder quedarse en los municipios convencidas de que la calidad de vida que le van a dar a sus hijos, a su familia y al cuidado de sus mayores, que si ellas se van, pues no van a tener, y ellas hacen como ese doble esfuerzo.
Noemí González de La Plata, así se llama, y ella ha elegido vivir y trabajar en un pueblo de 2.300 vecinos, convencida de los beneficios de vivir en un entorno rural. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Por qué te hablo de estas dos mujeres? Porque Eli y Noemí son dos de las 117.000 mujeres que viven en entornos rurales de la provincia de Málaga y en las que hoy nos fijamos, porque hoy 15 de octubre es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una jornada que Naciones Unidas conmemora en todo el mundo. Para que las mujeres permanezcan, para que se asienten en esos territorios rurales de menos de 20.000 habitantes, tienen algunas ayudas a su disposición. Ayudas como las que diseña la Diputación Provincial de Málaga, pensando en enraizar a esas mujeres en los pueblos. Escucha un ejemplo muy concreto de una iniciativa que se ha desarrollado este pasado verano.
Por ejemplo, tenemos el DIMMA Concilia, que es un proyecto de conciliación familiar, ¿no?, donde se han invertido 800.000 euros en municipios pequeños de la provincia de Málaga, donde lo que se ha intentado, pues, es a lo largo de este verano, pues, el que haya actividades, haya talleres, haya cuidadores. ¿Para qué? Pues para que esas mujeres puedan seguir conciliando su vida laboral y su vida familiar, ¿no?
Es decir, organizar actividades para que los hijos de esas mujeres tuvieran entretenimiento, estuvieran ocupados durante el verano y ellas pudieran trabajar. Lo explica Toñi Ledesma, que es la diputada provincial de Ciudadanía y Equilibrio Territorial. Es la responsable también de las iniciativas contra el despoblamiento. Estas son, escucha, otras iniciativas de la Diputación para ayudar a que las mujeres se queden en esos pequeños pueblos.
También tenemos subvenciones y ayudas para nacimiento de hijos, para el relevo generacional de pequeñas empresas, que hay veces que es difícil si no le damos un empujón que puedan mantenerse esas empresas, también para autónomas, también con formaciones fomentando lo que son algunas profesiones que ahora mismo pueden tener más salida, como es todo el tema de economía senior, todo lo que hay alrededor de las personas mayores, de los cuidados, del ocio, con el tema de bioconstrucción, un tema donde ahora también se están formando algunas mujeres, sobre todo de la serranía de Ronda.
Porque en la Diputación de Málaga lo tienen claro, para evitar la despoblación de zonas rurales es fundamental mantener en ellas a las mujeres.
Al final la mujer es la que enraiza a la familia. Si una mujer en un municipio tiene oportunidades, tiene formación, tiene empleo, puede crecer, esa mujer podrá quedarse en ese municipio y podrá mantener a su familia en el municipio. Sin embargo, si esa mujer tiene que salir, imaginaros una mujer de Cartagena, ¿no?, que tiene que ir a Málaga a trabajar o a otro gran municipio, pues esa persona al final tira a su familia. ¿Por qué? Porque es difícil la movilidad dentro de los horarios, es difícil pues que haya aulas matinales, es difícil los comedores. Entonces, hablar, digamos, de despoblación y hablar de mujer es algo que va totalmente unido.
En Málaga hay 33 pueblos en riesgo de despoblación, 33 pueblos en riesgo de despoblación, municipios lejanos a la capital, situados en la Axarquía o en la comarca de Antequera, en la Serranía de Ronda, en todas las comarcas. 33 pueblos que han perdido habitantes en el último año y en los que la figura de la mujer es fundamental para frenar ese despoblamiento. Te recuerdo, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y en ellas hemos querido poner el foco, en las 117.000 mujeres que viven en los pueblos más pequeños de la provincia. Por cierto, ellas suponen el 13% de las mujeres que vivimos en la provincia de Málaga. Solo el 13% elige vivir en un pequeño pueblo frente al 87% restante que vivimos en la capital o en municipios más grandes. A esta hora, 12:38 minutos, vamos a ver qué significan esas nubes que desde primera hora de la mañana nos están acompañando. Te habrás dado cuenta que conforme ha ido pasando la mañana, las nubes han ido aumentando, se ha ido cubriendo más el cielo. Ahora mismo, si miramos los satélites de la Agencia Estatal de Meteorología, lo que vemos es el cielo cubierto desde Algeciras hasta Almería. Toda la costa mediterránea andaluza presenta cielos como los que estamos viendo aquí en Málaga. Y no solamente en la costa, ojo, que vemos nubes altas también en las comarcas del interior, en Ronda y en Antequera. Conforme vaya avanzando la jornada, se irán abriendo los cielos, según explica el hombre del tiempo. Hoy máximas previstas de 25-26 grados en prácticamente toda la provincia, tanto interior como en la costa. Mañana jueves, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener cielos nubosos, no se descartan chubascos ocasionales en el litoral y también más probables por la tarde en el interior. Las máximas mañana se van a situar en los 26 grados en Marbella y Vélez Málaga, 23 en Ronda y 24 en el resto de la provincia, incluida la capital. A esta hora en las carreteras de la provincia, según la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Esto es lo de todos los días. Y aquí en la capital, acaba la policía local de cortar por una manifestación prevista por las calles del centro. Acaban de cortar el paseo del parque en ambos sentidos, tanto si estás intentando entrar a Málaga desde la zona este, desde el Palo, cuando llegues a la plaza del General Torrijos, ahí vas a encontrar el parque corto. Y también en sentido contrario, en sentido centro y en sentido El Palo. El paseo del parque lo acaba de cortar la policía local. El muelle Heredia también cortado a la altura del boquete del muelle en ese giro precisamente hacia el parque. Y también acaba de cortar la policía local la circulación en la Alameda principal en ambos sentidos. Por lo demás, tráfico intenso en la avenida Blas Infante y en la avenida Valle Inclán en el sentido entrada a Málaga. Hay otras historias que te interesa conocer y que están marcando este miércoles 15 de octubre, historias que te cuento con Carmen Cerván, aquí en COPE. Te hemos venido contando que se ha localizado en Alhaurín de la Torre el primer nido de avispa asiática, de la avispa velutina. Ahora lo que te contamos, que ese nido, el primero que se ha detectado en esa provincia, ya ha sido retirado. Y el proceso no ha sido nada fácil, que ha tenido que estar rodeado de un complejo operativo compuesto por técnicos especialistas, incluso por los bomberos de Alhaurín de la Torre. El nido se ha retirado durante esta pasada madrugada, porque es el momento del día en el que la mayoría de las avispas están menos activas y están, claro, dentro del nido.
Sí, como decíamos, el primer nido de avispa asiática detectado en la provincia, la noticia es que acaba de ser retirado. Aquí en COPE, el experto exterminador de la avispa asiática, Lolo Andrade, nos contaba que este proceso no es nada sencillo y uno de los motivos es por la ubicación de esos nidos.
Para que te des de cuenta, he retirado alguno que parecía una lavadora. Lo suelen hacer en sitios altos, sobre todo el primer lugar es en lo alto de árboles, de cualquier especie, y luego en edificaciones, o sea, en cornisas, aleros de tejados, farolas, torres de alta tensión, las torres de los campos de fútbol. ¿Por qué? Necesitan ver el nido para poder regresar, por eso lo hacen en un sitio alto.
Además de por su ubicación siempre en altura, otra dificultad para retirar los nidos de la avispa velutina es el gran tamaño que pueden alcanzar.
Son nidos gigantes, pueden llevar a 1,20 m, 1,30 m de alto por 80 de diámetro, imagínate. He retirado alguno que parecía una lavadora.
Andrade es técnico de emergencias y dirige una empresa de control de plagas en Galicia que recibe hasta 25 avisos de nidos al día. Asegura que otra de las dificultades a la hora de enfrentarse a ellas es su capacidad de expansión.
Son nidos gigantes, pueden llevar a 1,20 m, 1,30 m de alto por 80 de diámetro, imagínate, con miles y miles de individuos que cazan una cantidad de insectos, pero descomunal, al día. A la hora de hacer nuevas reinas, o sea, la nueva generación, un nido de esos puede hacer entre 300 y 500, cuando un nido de orientalis hace entre 25 y 50.
La avispa asiática es una especie invasora muy perjudicial para el medio ambiente, especialmente para las abejas, por su naturaleza depredadora. Tras la localización aquí en la provincia del primer nido, te recuerdo que estaba en una finca privada de Alhaurín de la Torre, ese nido ya ha sido retirado y se trasladará hasta la Universidad de Valencia para ser estudiado.
Lo que da de sí un nido de avispa velutina, ¿verdad? Y ya sabemos que ellas también duermen porque estaban la madrugada dentro del nido y por eso se ha elegido esa hora y con ese completo y complejo operativo compuesto por técnicos especialistas y con los bomberos de Alhaurín de la Torre. Bueno, el nido ya lo localizamos y lo hemos quitado. A ver lo que tardamos en que aparezca otro. El dato de la mañana, Carmen, este es el de los precios, que en septiembre han subido en Málaga un 3,4%. Respecto al año pasado, una subida casi medio punto superior a la media nacional.
Sí, lo que más se ha encarecido aquí en Málaga es la luz, el agua y otros combustibles, el gas, mejor dicho, y otros combustibles, casi un 15% más caros hoy que hace un año. Y destaca también el encarecimiento de un 10% del vestido. Entre los que más bajan de precio, entre un 6 y un 7%, están la enseñanza infantil y primaria, equipos de telefonía y equipos audiovisuales y de fotografía. Son datos del IPC que hemos conocido esta mañana.
Gracias, Carmen. En deportes hoy, día de dos noticias muy importantes para el deporte malagueño y que no tienen nada que ver ni con el Málaga ni con el Unicaja. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. Es raro, ¿verdad?, que te empiece a hablar de deporte y que el titular sea ese, que no hay nada ni del Málaga ni del Unicaja que contar. Bueno, hay cosas que contar, pero lo más importante es que Damián Quintero, el karateca malagueño, uno de los hombres más laureados del deporte español, de hecho es el más laureado en el karateca español, ha conseguido más de 130 medallas. Pues bien, a los 41 años de edad anuncia su retirada tras la disputa de los mundiales de karate que se van a celebrar en el Cairo del 27 al 30 de noviembre. Damián Quintero, que nos dejó esa mágica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, y así en la cadena COPE te contábamos aquel mágico momento.
Somos subcampeones olímpicos, el ingeniero aeronáutico Damián Quintero, el de los dos másters, al que le quedaba dinero solo para seguir un año en el karate. 10 años después se ha convertido en subcampeón olímpico. Quintero, para nosotros eres de oro. Quintero, eres el rey de nuestro karate. Quintero, eres subcampeón olímpico.
Se nos ponen los vellos de punta solo de escuchar la narración del gran Angelito García, y es que aquel día tocó techo Damián Quintero, que se mostraba en ese momento tan importante de su vida así de feliz y de contento.
Y nada, pues mira, sí, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, pero bueno, para mí que sabe a oro, la verdad. He trabajado muchísimo, he trabajado mucho, pero mucho, mucho, como creo que en mi vida lo he hecho para estar aquí en unos Juegos Olímpicos y para disfrutar los Juegos, ¿no? Me lo prometí, ya te lo decía esta mañana, me lo prometí que venía a disfrutar, y la verdad que me lo pasa como en enano encima del tatami. Me da igual haber perdido la final, sinceramente, creo que yo he dado el 100% y bueno, sabíamos que era difícil. Lo he intentado, me voy a casa más contento a lo mejor que si hubiera cogido ese vídeo de oro.
Lo disfrutaremos hasta el próximo 30 de noviembre, igual que Mónica, ¿te acuerdas? Lo disfrutamos en los premios de COPE Málaga, cuando en 2021 le otorgamos el premio de Leyenda del Deporte y lo conocimos más de cerca. Es un tío súper cercano, súper llano, y aquel día, sin ninguna duda, le dimos ese premio de Leyenda del Deporte. ¿Y te acuerdas que ayer dejábamos a Christian Jong en el, verdad, nuestro nadador malagueño?
Sí, lo dejábamos nadando.
En mitad de las aguas del océano, pues tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que llegó a la isla de La Gomera, Mónica. Tras 10 horas nadando y 40 kilómetros llegó a la isla de La Gomera. La mala es que su reto era volver también a la isla de Tenerife, pero tuvo que sufrir unas fuertes corrientes tremendas, pero tremendas, 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 y no pudo completar el recorrido de vuelta, así que se quedó a la mitad. He podido hablar con él esta mañana, va a estar con nosotros en directo a las 4 menos cuarto en Deportes COPE Málaga, pero estaba él satisfecho porque él se encontraba francamente bien, había hecho todo lo que tenía que hacer. Lamentablemente las condiciones meteorológicas y la seguridad pues invitaban a que lo mejor era parar una vez que tocara tierra en la isla de La Gomera, pero el objetivo y el reto solidario sí que lo ha logrado el gran Christian Jong. Y te cuento una rápida de fútbol. Hoy va a estar con nosotros el centrocampista del Málaga, Darko Brasanac, uno de los últimos fichajes del conjunto blanquiazul. Y en clave de baloncesto te cuento que Unicaja sigue en modo rodillo. Ayer venció en la segunda jornada de la Basketball Champions League en Grecia al Cardiff Japoniki por 17, 55 a 72. Así que fíjate hoy si tienes argumentos para escuchar a partir de las 3 de la tarde Deportes COPE Málaga.
Pues como siempre, a las 3 escuchando el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 Sun Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pero ya sabes lo que te repito cada día. No te preocupes, llamas a Credialpes y se lo explicas. Si ellos se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que es gratuito. Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235. Sabes que escuchas COPE Más Málaga y que las historias que te contamos en la radio también cobran vida en nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí puedes leer historias, noticias, puedes volver a descargarte los programas de deporte de la tarde con Pedro González, este programa, los informativos con Carmen Cerván y Andrés Atienza, en fin. Ahora, por ejemplo, yo me acabo de asomar a cope.es/Málaga y estoy leyendo detenido con dos armas blancas dentro de la Iglesia Divina Pastora de Marbella, donde se había refugiado tras apuñalar a un hombre. O Radio Macandé, que está de gira por Málaga por su 20 aniversario, Vuelta al Camino. Esa es la gira. En fin, pásate por nuestra página web cope.es/Málaga. Y ahora de lo que te quiero hablar es de una empresa malagueña que se dedica a la fabricación, importación y distribución de materias primas para elaborar fármacos y derivados. Claro, ¿te has preguntado alguna vez precisamente eso? ¿Dónde se fabrica? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se trae la materia prima para elaborar los medicamentos? Los detalles de lo que hace esta empresa malagueña los tiene Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues sí, vamos a hablar de Farmaquímica Sur y vamos a hacerlo con el director general de esta empresa, que es Juan José García. Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Gracias. Antes de entrar en materia, ¿qué es exactamente Farmaquímica Sur? ¿A qué os dedicáis?
Pues Farmaquímica Sur es una empresa que se dedica a comercializar materias primas, importación, exportación, reenvasado y distribución de materias primas para una amplia gama de sectores, ¿no?, que va desde el sector farmacéutico al sector de alimentación, de agricultura, cosmética, dietética, en fin, un largo etcétera de sectores.
Uh-huh. Sé que lleváis muchos años en el sector. ¿Cómo ha evolucionado precisamente Farmaquímica Sur en ese sector y, sobre todo, en qué campos sois especialistas?
Pues mira, concretamente llevamos más de 27 años en el sector de las materias primas. Como verán, no somos novatos, ¿no? Y nacimos precisamente bajo el enfoque de la farmacia, del sector farmacéutico, y la evolución natural y la demanda comercial pues nos ha llevado a otros sectores proponiendo unas nuevas líneas comerciales. Por ejemplo, pues en el sector agrícola, en el sector alimentario, en el sector de la nutrición, cosmética, etcétera.
Por cierto, que cada vez se habla más de sostenibilidad en todos los sectores y en todos los campos. ¿Qué papel juega Farmaquímica Sur en esa línea eco dentro de la estrategia de la compañía?
Pues mira, precisamente dentro de estas nuevas líneas comerciales tenemos los productos eco y sostenibles que solo provienen de orígenes naturales. Te puedo señalar como ejemplo de ello, pues los extractos de plantas, tanto extractos secos, líquidos, fluidos, hidroalcohólicos, hidroglicólicos, algas marinas y otros productos marinos, aceites naturales, aminoácidos de origen vegetal, esencias naturales y una gama muy amplia de otros productos.
Por cierto, ¿hay alguna diferencia entre Farmaquímica Sur con otros distribuidores del sector? No sé con quién competís en este aspecto.
Pues mira, Farmaquímica Sur precisamente compite con muchos otros distribuidores por la gran diversidad y la amplia gama de productos que tenemos. Además, nuestra idiosincrasia como reenvasadores de productos, ¿no?, con la que comenzamos, podemos suministrar desde cantidades pequeñas para aquellas empresas nuevas que necesitan abastecerse de cantidades pequeñas, bien porque tienen una producción muy limitada o bien porque están sondeando pruebas de nuevos productos, hasta paletizaciones, tonelaje y hasta container completo si hace falta. Aparte, tenemos una muy buena atención al cliente, tenemos asesoramiento técnico, donde tenemos farmacéuticos, químicos, ingenieros químicos, biólogos y, aparte también, pues tenemos una logística rápida, eficiente y con un trato muy cercano a nuestro cliente.
Por lo que me has dicho, trabajáis en varios sectores o en sectores muy distintos. ¿Eso realmente qué aporta? ¿Esa diversidad qué valor aporta a vuestros clientes?
Pues mira, la diversidad de la que hablamos nos da una visión global, digamos 360 grados, que ahora está tan en moda. Lo que aprendemos en un sector se puede aplicar en otro, ya que la materia prima, al fin y al cabo, puede ser la misma con diferentes parametrizaciones y eso nos permite aportar soluciones innovadoras y anticiparnos a ciertas tendencias.
Bueno, pues no está nada mal. Pues Juan José García, director general de Farmaquímica Sur, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias. Quisiera comentarte el crecimiento empresarial que tenemos, ¿no? Que es basado en potenciar la formación a nivel empresarial y comercial en los diferentes sectores, proponiendo conocimiento sobre avances en diferentes áreas, ¿no?
Perfecto, pues aclarado queda absolutamente. Juanjo, gracias.
Muy bien, de acuerdo, gracias a ti.
Pues ahí tienes, Mónica, una fotografía más o menos de lo que es y cómo funciona y lo que aporta Farmaquímica Sur.
Qué curioso, qué interesante. Gracias, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión. Redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí.
Más info en junglefamily.es.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cuéntale que estoy muy bien, que fue
Quiero que te sitúes en el término municipal de Almojía. Allí se encuentra el embalse de Casasola. Te llevo, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, hasta ese punto te voy a llevar porque te quiero hablar de una investigación que está realizando la Guardia Civil. El hallazgo del cadáver de un hombre envuelto en un saco de plástico. Más allá de las incógnitas por resolver, llama la atención el estado del cadáver. Según los expertos, se encuentra saponificado. Enseguida el forense José Cabrera nos va a explicar qué es eso. Boletín de noticias de la 1 y volvemos.
Ese hombre se nota que la quiere, la he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Quiero que te sitúes en el término municipal de Almojía. Allí se encuentra el embalse de Casasola. Es uno de los 7 pantanos que tiene la provincia de Málaga. Y te llevo hasta ese punto porque te voy a hablar de un asunto que está investigando la Guardia Civil, el hallazgo del cadáver de un hombre envuelto en un saco de plástico. El cuerpo se encontraba en una de las orillas del embalse y lo ha encontrado un ciudadano que estaba paseando por esa zona y que dio aviso a la policía local de Málaga. Cuando los agentes llegaron, confirmaron que dentro de ese saco había un cadáver. Dotaciones de bomberos de Málaga se desplazaron hasta esa zona para rescatar el cuerpo del lugar donde se encontraba. Según detalla el diario Sur, el cuerpo estaba envuelto en plástico y había sido introducido en un saco de obra que fue atado con una especie de correa. Sin retirarle el material que lo envolvía, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizarle la autopsia, con el objetivo, claro, de identificar el cadáver y recabar indicios que arrojen algo de luz sobre lo que ha pasado, las causas de esa muerte. Según las primeras hipótesis de la Guardia Civil, se está investigando, que está investigando esos hechos, desde luego una muerte violenta, evidentemente. El cuerpo no pudo ser, pudo ser arrojado desde un puente. Bueno, más allá de las incógnitas por resolver, que se irán resolviendo, uno de los datos que ha trascendido y que llama la atención es el estado del cadáver. Según los expertos, se encuentra saponificado.
Es que la grasa del cuerpo se convierte en jabón, de ahí sapón, jabón. Es decir, esa grasa, por una serie de circunstancias, agua, humedad, lodos, barro, etcétera, se saponifica. Eso es lo que ocurre con algunos cadáveres, en algunas y excepcionales circunstancias.
Quien habla es el forense José Cabrera, que ha explicado aquí en los micrófonos de COPE más Málaga que una de las singularidades del proceso de saponificación de un cadáver es que no se produce en un corto espacio de tiempo.
Mínimo semanas, muchas, meses, bastantes. Incluso se pueden ver cadáveres saponificados que duran mucho tiempo, porque en el jabón no pueden crecer microorganismos. Por lo tanto, es fácil que un cadáver saponificado, es decir, jabonoso, pueda aguantar hasta algún año que otro. Por lo tanto, los forenses a esto tienen que estar muy atentos.
Según ese experto, el cadáver lleva bastante tiempo, esa es la conclusión, ¿no? Que lleva bastante tiempo envuelto en ese saco de plástico y sumergido en agua. Pero este factor, la saponificación del cadáver, lejos de complicar la labor de los forenses que le tienen que hacer la autopsia, le va a suponer una gran ayuda para esclarecer las causas de la muerte.
Para el forense es muy interesante el hecho de que si hay huellas como, por ejemplo, una horcadura, un apuñalamiento, un orificio, un algo, eso la grasa lo conserva. Es decir, el que el cuerpo se saponifique le implica al forense un elemento de que, a pesar de los meses que ha pasado ese cuerpo, se pueden determinar algunos tipos de lesiones, como si el cadáver tuviese solo 3 días.
Interesantísimo lo que siempre dice el forense José Cabrera. La grasa se convierte en un jabón que envuelve todo el cuerpo y este proceso, que se denomina saponificación, es el que presenta el cadáver que ha sido hallado encontrado en el embalse de Casasola, en el término municipal de Almojía, aquí en Málaga. El cuerpo estaba envuelto por plástico y un saco de obra. Ahora se le realiza la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. La Guardia Civil sigue investigando este caso. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora aquí a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30, siempre pegados a la actualidad. Te cuento cosas que están ocurriendo y, como te venimos contando desde primera hora, hoy hay huelga convocada por los sindicatos en todo el país por la paz en Palestina. La convocatoria de huelga ha obligado a establecer servicios mínimos, por ejemplo, en el transporte del autobús al metro, pasando por el cercanías y la alta velocidad. Pero si esta mañana te has visto, o sea, te has movido en transporte público, habrás notado que lo que impera es la normalidad, el que hoy está siendo, al menos hasta ahora, un día como cualquier otro.
Sí, en el caso del cercanías, por ejemplo, apenas se han suspendido un par de trenes por sentido y en el metro, por ejemplo, ha venido funcionando en hora punta con su frecuencia habitual. En todo caso, ante la convocatoria de los sindicatos, esta huelga, también se han fijado servicios mínimos en servicios como el 112, empresas de abastecimiento de agua, vigilantes de la Junta, centros de menores, residencias, servicios de dependencia, colegios, institutos. Precisamente en el ámbito escolar, la incidencia de la huelga está siendo mínima. Según datos de la Junta de Andalucía, de los 23.200 profesores de infantil, primaria, secundaria, centros de adultos, de toda la plantilla de centros públicos de la provincia, solo 3 docentes han secundado la huelga, lo que técnicamente consideran un 0% de seguimiento, aunque hay alumnos que no han llegado a ir a clase ante esta convocatoria de huelga. En el marco de esta jornada, hoy hay algunas movilizaciones en la ciudad. La primera ha tenido lugar poco antes de las 11 de la mañana ante la sede de la Junta de Andalucía, la Alameda Principal, que ha reunido a unas 400 personas, según la Policía Nacional. Este mediodía también ha habido una manifestación que ha obligado a cortar al tráfico el eje Paseo del Parque, Alameda Principal, la zona de Boquete del Muelle en Muelle Heredia, y la última hora que podemos contar es que ya está todo reabierto al tráfico y que será cuestión de minutos que la circulación se normalice en toda esa zona. Y esta tarde a las 7 en la Plaza de la Constitución se ha convocado también una concentración.
Han detenido al encargado de un restaurante de Estepona, un hombre de 30 años, por presunta agresión sexual a tres camareras de unos 20 años.
Los hechos habrían ocurrido en los dos últimos meses. Una joven denunció ante la Policía Nacional que había sido agredida sexualmente por un compañero de trabajo, por su jefe inmediato, que la llevó a un lugar apartado del local donde empezó a besarla y hacerle tocamientos. Ella consiguió zafarse y denunció lo ocurrido. La investigación policial llevó a más casos, ya que al parecer otra compañera explicó a los agentes que había sido víctima de una situación similar en agosto. Y una tercera joven dijo haber vivido lo mismo durante la jornada laboral y por la misma persona. Un testigo además confirmó las actitudes del presunto autor de los hechos, que ha sido detenido como presunto responsable de agredir a las tres jóvenes.
Y la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un fugitivo al que buscaban en Montenegro por asesinato y por formar parte de una banda criminal, el llamado Clan Kabak. Delitos por los que se enfrenta a 40 años de cárcel.
En la organización, este hombre era el facilitador de la logística para los crímenes y también quien se encargaba de ocultar pruebas, incluso cadáveres. De hecho, se había convertido en mano derecha del líder de la red. Según la justicia montenegrina, está implicado en el asesinato de un miembro de una banda rival al que antes de ejecutar torturaron durante 24 horas. Hace años que se sospechaba que estaba escondido en España y hace unos días los investigadores supieron que una persona cercana a él se iba a desplazar desde Croacia hasta Marbella. Esa persona vino a la Costa del Sol para reunirse con este fugitivo y fue entonces cuando la Policía Nacional le detuvo.
Gracias, Carmen. Ya sabes que hoy, 15 de octubre, te lo venimos contando desde el principio del programa, es el Día Internacional de la Mujer Rural. En nuestra página web vas a poder conocer la historia de Noemí y de Elizabeth en unos minutos. Ya sabes, siempre está ahí nuestra web, cope.es/Málaga, donde lees historias, noticias y puedes descargar el programa este y el resto de la parrilla local, por supuesto. Ya sabes, desde las 12:30 hasta las 6 de la tarde, más programación que en ninguna otra emisora local. Y ahora de lo que te quiero hablar es de algo completamente distinto. Quiero hablarte de un ingrediente que se ha puesto de moda en el cuidado de la piel y que no debemos utilizar alegremente sin conocer sus pros y sus contras. Me refiero al retinol. Dicen que el retinol es el rey del cuidado facial. Se habla de él como el ingrediente milagroso que borra arrugas, que mejora la textura de la piel, hasta combate el acné, pero ¿esto es realmente así? Y además, ¿funciona para todo el mundo? ¿O hay pieles que no toleran el retinol? Hoy te quiero hablar de los usos y abusos del retinol, de cómo aplicarlo correctamente y de qué alternativas existen. Y para eso, ¿qué es mejor que saludar a Cristina Galmiche, experta en el cuidado de la piel, con casi 40 años de experiencia, creadora de su propio método de limpieza facial? Cristina Galmiche, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cristina, vamos a empezar por el principio. El retinol, que es un ingrediente que se ha puesto ahora muy de moda desde hace unos años, que es de los más nombrados en cosmética. ¿El retinol exactamente qué es?
Bueno, pues el retinol es la vitamina A, pura y dura. Entonces, bueno, pues como tú bien dices, hace unos años se puso muy de moda. De hecho, creo que se está abusando bastante de ella. Yo realmente y personalmente en mis protocolos no es un activo que no me gusta trabajarlo, porque creo que para lo que se vende, por lo que la gente lo compra o se lo aplica, ya existen métodos mucho menos invasivos para la piel, que al final es lo que tenemos que cuidar la piel. Es decir, no podemos aplicarnos un producto que a la larga, o en otros casos a corto plazo, nos vaya a provocar un problema en ella.
Porque, Cristina, el retinol entiendo que beneficios debe tener, otra cosa es el uso y sí para todo el mundo, pero ¿qué se le atribuye al retinol? Porque que es tan mágico.
Efectivamente, como tú bien decías al principio, pues está indicado para hacer una renovación celular, es un activo que te va a trabajar las manchas, te va a regular la creación de grasa, o sea, para aquella gente que tiene problemas de acné. Pero ahora bien, cuando tú aplicas de hecho, te tengo que decir que a partir del 1 de noviembre está prohibido el retinol hasta un porcentaje que es el 0,3, se puede aplicar el retinol en formulaciones. Hasta ahora se ha venido vendiendo de una forma como muy libre, sin apenas dar unas pautas. Yo pienso que es un activo que tiene que ser siempre recomendado y decirte cómo tienes que aplicarlo, cómo lo tienes que poner por un profesional. No, alegremente aplicártelo, porque luego sí que te puedo decir que hay verdaderamente estragos hechos en las pieles por el retinol.
Porque,
es decir, esas propiedades que las tiene, perdón, sí.
Sí, sí, te decía, el retinol, cuando está mal empleado, ¿tú qué te encuentras en cabina? O sea, ¿qué encuentras de la piel?
Exacto, pues es lo que te iba a comentar. O sea, el 90% de gente que acude a mi centro que está usando el retinol, lo que ocurre es que son pieles muy, muy sensibilizadas, que a veces esa sensibilidad te lleva a tener una dermatitis. Como al aplicarlo, lo que tú vas a notar es que la piel, si tienes grasa, te la va a secar. Entonces te encuentras que, como son pieles muy sensibles, esa acné puede empeorar, porque al desprotegerte el manto ácido de la piel, los microorganismos pueden actuar con mucha más facilidad y llegar a infectarse. Eso te digo en un caso de acné. Imagínate en un caso que tienes una piel fina, que eres una persona de una tez como muy blanquita, pues igualmente la sensibilidad te la puede alterar mucho más. Yo solamente lo puedo decir que si por casualidad tú lo tienes en tu dieta cosmética, pues siempre que sea recomendado por un profesional, y nunca aplicarlo si no aplicas al día siguiente, o sea, aplicarlo solo de noche y al día siguiente limpiarte muy bien para que no haya restos en el rostro y poner siempre, siempre protección solar.
Cristina, decir, el retinol, si alguna crema que los oyentes tengan en su dieta cosmética, en su día a día, si tiene retinol, eso lo indica, ¿no? ¿Está obligado a que pongan retinol o no?
Sí, por supuesto que se indica. Lo que pasa es que muchas veces, como es un cosmético, no te paras a darle la importancia que tiene, que te leas, pues, y que te leas bien todas, lo mismo que te leen las propiedades, que tengas noción de las
adversidades
que te pueda, efectivamente, que puede haber, y aplicarlo de una forma concienzuda. Luego te tengo que decir que ya consumimos la vitamina A en los alimentos, en los suplementos. Ahí tenemos que tener cuidado, porque si tú tienes una sobredosis de la vitamina A, te puede llegar a afectar, te puede llegar a tener toxicidad hepática. O sea que no es un activo que debamos de ponernos tan alegremente.
Hay, supongo que hay alternativas para otros activos que hacen la misma función, ¿no?
Pues mira, esa pregunta me está encantando, porque claro que la hay. Mira, simplemente, por supuesto, yo recomiendo siempre, siempre hacer la oxigenación en la piel, porque si te lo estás aplicando para tener una piel como más fina, más uniforme, las oxigenaciones te van a ayudar muchísimo. Luego, como producto, como activo que tengas tú en tu mano que lo pueda, que te pueda hacer el efecto que te hace el retinol, pues tenemos el ácido glicólico, tenemos la niacinamida, y sabemos que no te va a hacer, no va a ser tan invasivo como puede ser el retinol. Es verdad que ha tenido un marketing maravilloso, que esto se ha extendido como la pólvora, porque te puedo decir que el 90% de la gente que llega por primera vez a mi centro lo está usando. Además, en edades muy tempranas, que eso es una barbaridad, porque cuando tú eres joven, por ti misma generas todo lo que tu piel necesita y solamente hay que prestarle una atención, pues de limpiarla correctamente y aportarle una hidratación que sea siempre, siempre respetuosa con el manto ácido de la piel o la capa más superficial de la piel.
Bueno, pues el retinol que se ve en redes sociales, que se ve la publicidad en televisión, ojo, que es un ingrediente que no sirve para cualquier piel, que no se puede poner de cualquier forma y ni en cualquier cantidad. Lo mejor, como dice Cristina Galmiche, es siempre dejarse asesorar por un experto en la piel. Como vamos y cuando hablamos con Renta 4, que nos asesora en cómo invertir en bolsa. Siempre buscar expertos. En este caso, 40 años lleva ya trabajando la piel e investigando la piel Cristina Galmiche. Cristina, gracias por atendernos. Un placer que nos atiendas como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica. Buenas tardes.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca cuando sin querer me despedí.
Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid.
Llegamos a la 1:25. Recuerda que yo mañana a las 12:30 estoy aquí esperándote para hablarte de todo lo que tiene que ver con Málaga capital y con la provincia, con el paraíso que es donde vivimos. Recuerda, la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran. Esto no fue una aventura, pero tuvo que
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.